Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Álvaro desde Tel de Canarias. Yo digo que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito. Saludos.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Luego en nuestro tema del día nos vamos a ir precisamente a Canarias. Vamos a hablar del asunto de la inmigración con toda la seriedad que podamos. Oye, ¿tú quién crees que manda, dirige y planifica todo, absolutamente todo en este gobierno de España? ¿Pedro o Pablo? Yo sinceramente creo que manda a Pedro Sánchez. Lo que ocurre es que uno necesita del otro y viceversa. Pedro sabe que sin Pablo pierde la Moncloa y Pablo sabe que sin Pedro está muerto. Problema, que ni siquiera entre ambos suman. Así que la guinda la han de poner los golpistas catalanes, independentistas varios, algún interesado o tonto útil y, por supuesto, Batasuna. Ah, por cierto, por ahí en medio de ese entramado, Pablo, deambula el famoso Iván Redondo, superjefe de gabinete que, con toda su pericia que no la niego, no es ni más ni menos que un contratado, ¿eh? Así que no le demos más importancia de la que tiene. A partir de este escenario y con esas dos patas para un banco, alguien me dio ayer una serie de claves que conviene analizar. 1. La pandemia les ha venido de perlas para confinarnos más o menos y manejar el BOE a su antojo. Y ya de paso, otros 6 meses del ala de estado de alarma. 2. A por los poderes del Estado, 1 a 1. El presidente lo ejecuta por una ambición enfermiza. Y el vicepresidente, te lo juro, Pablo Iglesias sigue siendo vicepresidente del gobierno, lo hace por una ideología a base de planes quinquenales y gracias a todo lo aprendido y cobrado en Venezuela. 3. La jefatura del Estado. No es por el rey Felipe, que también. No. Es por el cambio de régimen. Un cambio que no se hace en una legislatura, pero que se inicia tal y como lo están iniciando. Y, ojo, la verdad sea dicha, ¿eh? Desde la propia casa hay quien parece que se lo está poniendo a huevo. 4. El Poder Judicial, de primero de chavismo. Lola Delgado como ariete y el Tribunal Constitucional como meta. Menos mal que por ahora Europa ha puesto pies en pared. Al menos nos ha salvado por un pelo. 5. No nos despistemos con tonterías, ¿eh? La clave no son los presupuestos ni la última sandez del Ministerio de Igualdad. La clave es el cambio de régimen mediante un proceso de ingeniería social perfectamente milimetrado en el tiempo. 6. El PSOE no existe. Me resulta increíble que Lambán, García Page o Fernández Vara traguen y vuelvan a tragar con todo esto, más lo que venga. 7. Del enemigo el consejo. Mira, escucha a la tal Merche Ipurua de Bildu.
Que nos hemos encontrado con una actitud receptiva. Es decir, las conversaciones con el gobierno están avanzando en la buena dirección. Constatamos buena disposición y receptividad a las propuestas que hemos puesto encima de la mesa.
Esta es la diputada de Batasuna en el Congreso, ¿eh? Y a nadie se le cae la cara de vergüenza. Están siendo receptivos en el gobierno de España con casi 400 asesinatos sin resolver, y voy y pacto con estos. 8. Hacia una sociedad empobrecida y subsidiada. Insisto, el coronavirus les ha venido de perlas y aún habrá que agradecerle las limosnas. Esto es de segundo de chavismo. Subvención a medio país y eso sí, yo en el casoplón, en lo que tenemos los de la casta. 9. La Unión Europea. Menos mal que aún aguantan Merkel y Macron, a pesar de los ultras del este, del Brexit y de los populismos como el nuestro. Y 10. La educación, estúpido, es la educación. La clave de bóveda es la educación a largo plazo. Esto es la matrícula de honor para cualquier chavista, populista, golpista, independentista y ya para un buen sanchista. Y postdata, me quedan los medios y el Ministerio de la Verdad. Como prueba, esta perla que he encontrado en el archivo. Pablo Iglesias, hace 3 años y pico, mira lo que decía sobre nosotros, los periodistas.
Creo que no hay solución. Todos los medios, todos y cada uno de los medios, son el enemigo, sin excepción. No hay, fuera del País Vasco, en el caso de Gara, donde han conseguido a través de un sistema de accionariado popular construir otro tipo de cosa, ningún medio de comunicación relevante que no sea en última instancia propiedad de gente que tiene intereses diferentes a los de las mayorías sociales.
Tú sí que tienes intereses diferentes. Que sepas que yo no me voy a callar.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este lunes 9 de noviembre, Yael Almudena. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y vamos a empezar por los datos actualizados de Sanidad. 512 muertos por coronavirus desde el viernes.
Cifra récord en un fin de semana de la segunda ola. Se han registrado más de 52.300 nuevos contagios. Cantabria ha pedido a sus ciudadanos que limiten al máximo los contactos sociales. Melilla ha vetado las reuniones de más de 3 personas. Granada cierra toda la actividad no esencial y el resto de Andalucía cierra a partir de las 6 de la tarde.
La Unión Europea espera firmar pronto su contrato con Pfizer y BioNTech para comprar dosis de su vacuna.
Recordemos, la alianza entre Pfizer Estados Unidos y BioNTech alemana. Las farmacéuticas han anunciado hoy de forma conjunta que tiene una eficacia a su vacuna superior al 90%. Bruselas acordó con ambas tener acceso a 200 millones de dosis y poder aumentar la cifra en 100 millones más.
Nuevo caso de violencia machista. Una mujer es asesinada por su pareja en Lloret de Mar.
Él se ha entregado a la policía después de estrangularla. Ambos, de nacionalidad belga, llevaban varios años viviendo en esta localidad gerundense. En lo que va de 2020, 40 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España.
Casi medio millar de migrantes han sido rescatados este lunes en aguas cercanas a Canarias.
Ojo, solo hoy, ¿eh? Los últimos, 98, se dirigen ahora mismo hacia el puerto de Arguineguín, donde están hacinadas cerca de 2.000 personas, muchas sin cobijo alguno. Este fin de semana se ha batido un doble récord de llegadas, 1.461 el sábado y el acumulado en 48 horas, 2.118 personas.
6 gobiernos autonómicos se congelan el sueldo para 2021.
Mira qué diferencia. El gobierno central se ha subido en todo el año un 3%, ¿eh? Tela, ni un gestito. Bueno, estos gobiernos autonómicos son Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Canarias y Madrid. Sí aplicarán el 0,9%, Castilla-La Mancha, como ha hecho el gobierno central, y en Cataluña ya lo hicieron en mayo. Menudos son. Subieron el sueldo a los altos cargos de la Generalitat un 2%, con la que está cayendo.
Por orden judicial, la familia Franco deberá hacer un inventario de los bienes del Pazo de Meirás.
Hasta entonces no podrá retirar ni trasladar ningún bien de la finca, ni del interior del inmueble, ni del exterior. Según quedaba recogido en sentencia judicial, el pazo debería pasar el próximo 10 de diciembre a manos del Estado. No se decía nada de su contenido.
La Unión Europea impondrá aranceles a Estados Unidos por sus ayudas ilegales a Boeing.
Aunque está dispuesta a retirarlos si hay reciprocidad, Bruselas ya ha iniciado contactos informales con el equipo de Joe Biden con vistas a renegociar el arreglo. Los aranceles se aplicarán desde mañana martes.
Evo Morales regresa a Bolivia tras casi un año en Argentina.
Dejó el país en medio de una gran tensión política, social y presionado por las Fuerzas Armadas tras acusaciones de fraude electoral. Ha vuelto apenas un par de días después de la toma de posesión de Luis Arce como nuevo presidente de Bolivia.
Azerbaiyán reconoce haber derribado un helicóptero militar ruso en Armenia.
Han muerto 2 miembros de la tripulación y otro ha resultado herido. El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán asegura que el aparato volaba de noche a poca altura y fuera del alcance de los radares. Han pedido disculpas y se han comprometido a compensar económicamente al gobierno ruso. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Pues el jugador del Barça, Ansu Fati, ha pasado hoy por el quirófano. Va a estar 4 meses de baja por lesión en el menisco de la rodilla izquierda. Un poco menos, un mes, estará de baja el madridista Fede Valverde por una fisura en su pierna derecha. Y el golfista Sergio García ha dado positivo por coronavirus. Se va a perder el Masters de Augusta.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes las nubes volverán a cubrir gran parte de la península sin descartar algunas precipitaciones débiles en el este del país. Lo más característico será la niebla matinal, que podrá incluso mantenerse más allá del mediodía, principalmente en la meseta norte y en Extremadura. Las temperaturas descenderán en general y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego, Islas Baleares, zona del Estrecho y Mar de Alborán.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Nos queda una cosita más. Es raro el día que no conocemos el cierre de algún comercio, bar o restaurante por culpa del coronavirus. Contamos los de puertas para adentro, pero es que hay muchos negocios fuera de España regentados por españoles que también sufren esa misma suerte. Marruecos, Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Violeta y Airi son empresarias españolas aquí en Marruecos, ambas dedicadas al turismo internacional. La pandemia ha hundido de momento sus negocios. El hotel tradicional de Violeta, lo que aquí se conoce como un riad en pleno corazón de la ciudad de Fez, está cerrado a cal y canto. Y Violeta ha vuelto a Canarias con sus dos hijos, pero quiere regresar y no sabe cuándo.
¿Cuándo podríamos volver? Que no se sabe, y bueno, a ver cómo iba a ser la vida en adelante, el cambio para los niños también, el cole nuevo, idioma nuevo aquí, o sea, aunque ellos son españoles y han aprendido el idioma conmigo, pero ellos estaban más acostumbrados a vivir en Marruecos.
La agencia de turismo de Airi y su Jaima en el desierto de Marruecos tampoco recibe clientes de momento.
Teníamos unas previsiones buenísimas para la primavera de este año, y nada, con el COVID se anuló todo. Y aquí estoy, otra vez en casa de mis padres.
La mayoría de los españoles expatriados prefieren atravesar esta crisis desde España, en donde al menos la salud pública es un derecho.
Ponemos el foco en un mapamundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es lunes, hablamos del mundo mundial con Enrique Cerveto, desde Bruselas. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Pues muy bien desde el mundo mundial.
Oye, ya tenemos Mr. President en Estados Unidos, Joe Biden ya tiene agenda y muchos asuntos sobre la mesa. ¿Cuáles serían los más urgentes en tu análisis, Enrique?
Pues fíjate que los que lo conocen de cerca creen que en materia de las grandes líneas de política exterior, es decir, lo que tiene que hacer para cambiar la imagen de Estados Unidos en el mundo, en su agenda hay dos convocatorias inminentes, quiero decir, dentro de los 100 primeros días de mandato. Esas dos reuniones internacionales, que no sé si serán cumbres propiamente dichas, porque con las limitaciones de la pandemia no se puede saber si será posible, pero se trata de dos cumbres en las que se lanzan dos mensajes muy claros sobre lo que serán sus prioridades. Una es el tema del cambio climático y la transición energética, y el segundo quiere ser un homenaje, una defensa de la democracia, del modelo de democracia que Estados Unidos ha defendido históricamente y que el mandato de Donald Trump ha dejado tan dañado en estos últimos 4 años.
Trump deja algunas cosas pendientes, como por ejemplo qué va a pasar con Sudán. Es verdad que en Oriente Medio ha avanzado muchas cosas, algunas absolutamente novedosas como el Emiratos, pero ¿en África?
Bueno, Sudán forma parte de esa alianza que había conseguido forjar Donald Trump en Oriente Medio, esa alianza entre Riad, Tel Aviv, Abu Dhabi, El Cairo, estaba en una aceleración tremenda y eso no se sabe si resistirá la nueva configuración que Biden quiere rediseñar en la región. Y ahí se ha quedado Sudán, que es un país súper pobre, pobrísimo, pero que durante muchos años fue una dictadura islámica muy activa, por supuesto anti-israelí, por supuesto a favor del terrorismo, fue el primer domicilio fiscal, por decirlo de alguna manera, del Estado Islámico. Y la oferta de Estados Unidos fue: usted me paga por los daños que causó Al-Qaeda en los últimos atentados, si te acuerdas aquello de los hoteles en Nairobi, sí, claro. Y usted firma la normalización con Israel y yo le quito de la lista de países terroristas y con eso podrá recibir ayuda. El problema es que esa ayuda se la prometió Trump, y claro, ahora mismo Sudán no sabe si la ayuda sigue en pie o no sigue en pie. Entonces, están esperando, me imagino, para ver qué orientación toma en el Golfo con todas estas cosas que ha dejado pendiente Trump, y decidirán. Pero en cualquier caso, ahora mismo ese país necesita mucho esa ayuda, porque están teniendo dificultades de todo tipo y no saben exactamente qué hacer en una cosa que supone la mayor traición a sus propios, digamos, principios históricos.
Bueno, seguiremos muy atentos. Esto no ha hecho más que empezar. Gracias, Enrique.
Un abrazo.
Cuídate, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alfonso Fernández Mañueco es el presidente de Castilla y León. Mecane.
Ha estado esta mañana en Herrera en COPE, donde ha recurrido al Cholo Simeone para analizar el avance de la pandemia semana a semana.
En la pandemia no hay certezas absolutas, ¿no? En términos deportivos del Cholo, pues hay que ir semana a semana. Toque de queda parece que va a ser efectivo. El cierre de la hostelería, desde el respeto y no demonizar a este sector, creo que también va a dar resultados especialmente positivos.
El cardenal arzobispo de Madrid es don Carlos Osoro.
Y hoy, durante la misa que se ha celebrado en la Catedral de la Almudena, ha recordado la necesidad de curar el mundo.
En esta situación de pandemia, el Señor nos pide que curemos el mundo. Nos encontramos con heridas profundas, con muchas muertes, y la enfermedad también asola nuestra vida. Es necesario que tengamos la mirada fija en alguien que nos ofrece una nueva manera de vivir y de estarnos entre nosotros.
Margarita Robles, ministra de Defensa.
En Antena 3 ha apoyado a los medios de comunicación y ha valorado la libertad de prensa como un bien intocable.
La desinformación, como digo, es un arma también, es un arma híbrida, y ante ello cualquier gobierno tiene que estar preparado. Ahí están los servicios de inteligencia, ahí están también las fuerzas de seguridad del Estado, pero creo que no es bueno mezclar una cosa con otra. Estamos hablando siempre de proteger el sistema democrático y al mismo tiempo la libertad de prensa es un bien intocable, sagrado, si se me permite la expresión, que no se puede tocar en ningún caso.
Fíjate, yo en este caso, en la redacción de Margarita Robles, me parece más importante que sea juez y que fue miembro del Poder Judicial al hecho de que ahora sea ministra de Defensa, lo digo por lo que sepa. Juan Olaya es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas.
Estamos en cifras de fallecidos 6 veces más altas que a principios de septiembre y aún no hemos alcanzado el pico.
A corto plazo cabe esperar que la mortalidad siga aumentando, aunque las medidas que se estén tomando ahora sean efectivas.
Hablando de médicos, Jorge Fernández Parra es el presidente del Colegio de Médicos de Granada.
Trabaja en el Hospital Virgen de las Nieves y ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha afirmado que en abril había más conciencia al hablar y protegerse del coronavirus.
Hemos entrado en una situación de aceptación de esta pandemia. La semana pasada hubo un día con 26 fallecidos en Granada y no hemos acostumbrado a ello. Tenemos consultas banales, cuando eso en el mes de marzo y abril había una concienciación mayor. Como sociedad no hemos respondido a la situación que teníamos.
Y el sonido musical del día, Lady Gaga.
Vuelve a ser noticia porque ayer se celebró la esperada gala de los premios MTV de la música, en la que se reconoce el talento alrededor de todo el mundo. Y como era de esperar, con 7 nominaciones, partía con ventaja Lady Gaga, que se alzó con el premio más importante de la noche, el de Mejor Artista. La gala fue retransmitida en streaming y las actuaciones tuvieron lugar en diferentes localizaciones alrededor de todo el mundo.
Gracias, Nick.
Hasta ahora.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El coronavirus sigue dejándonos historias brutales. Fíjate en la historia de Sergio, 28 años. Se había graduado recientemente en enfermería en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México. Era uno de los 4 enfermeros habilitados para entender a pacientes COVID en la Dirección de Seguridad Pública de Cuauhtémoc, en Chihuahua, México. Sergio se contagió trabajando. A pesar de su edad, 28 años, se le fue complicando. Ingresó en el hospital. Llegó un momento en que ni los respiradores eran suficientes, le tuvieron que intubar. Entonces, Sergio grabó un vídeo para informar a sus familiares y amigos de su situación.
Bueno, pues llegó la hora de la verdad. Va a ser sometido a intubación endotraqueal. ¿Sí? Quiero que pase lo que pase y sea el pronóstico que Dios tenga para mí reservado. Me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy, porque voy a volver.
Sergio era consciente de la gravedad, pero quería mandar un mensaje de ánimo a su familia.
Que voy a volver. Como es un adiós, estoy seguro que voy a volver. Unos días en los que me recupero, primeramente Dios, y vamos a salir adelante. Los volveré a ver, amigos, familia, los amo. Y yo sé que van a estar doblando rodilla por mí.
Es impresionante escuchar la fatiga al hablar, ¿eh? El caso es que Sergio no ha vuelto. Unos días después de ser intubado, falleció. Se ha convertido en una de las cerca ya de 100.000 víctimas que ha dejado el virus en México. Es el cuarto país del mundo con mayor número de muertos. Uno de cada 10 diagnosticados muere. Chihuahua es uno de los estados más afectados. Hace unos días los medios de ese estado informaban que los hospitales están al 100%. No queda una cama libre. Ante esa situación, el gobernador ha decretado un estado de alerta sanitaria por el que se cierran los supermercados y otros negocios fundamentales. Se suspenden rutas de transporte público, se restringe la movilidad entre las 7 de la tarde y las 6 de la mañana y los fines de semana se cierra todo el día. Sergio, el enfermero, entró en el Hospital Ángeles de Chihuahua con sus 28 años para luchar contra un virus que finalmente, tras grabar un vídeo diciendo que volvería, al final el COVID se lo ha llevado por delante. Echamos un vistazo a las redes sociales. Estáis hablando de los avances en la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Hola, Nek.
¿Qué tal, Angeli? Nos dice, por ejemplo, Juan Carlos, que si la vacuna está cerca, tiene la duda de si va a ser obligatorio o no vacunarse, porque si no es así, pues podrían seguir los contagios. También nos dice Félix, es mejor ir con cuidado y prudencia con anuncios como el que hemos conocido hoy, pero sin duda es un orgullo tener científicos que lo están dando todo. Y también seguís hablando del viaje a Bolivia del rey junto a Pablo Iglesias este fin de semana. El videoblog sobre este asunto lo puedes ver en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en Exposito guión bajo COPE. Lo ha visto, por ejemplo, ya Carlos, que nos dice que Iglesias critica al rey, pero después aprovecha para viajar junto a él en un viaje a Bolivia porque interesa. Y también nos dice Lourdes que no sé cómo puede justificar ser republicano pero ser vicepresidente de una monarquía parlamentaria. Si no te gusta, pues mejor apartarse.
Sí, hombre, mayor quien paga el casoplón. Vamos, Lourdes, por favor. Debatimos en el tiempo de análisis, tertulia esta noche con Gloria Lomana y con Ignacio Camacho a eso de las 10, las 9 en Canarias. En un rato, en el tema del día, nos vamos hasta Canarias. Este fin de semana han llegado 2.000 inmigrantes a sus costas. Solo en un par de días, ¿eh? Ahora mismo están llegando otros 500. Un escenario que no se veía desde la crisis de los cayucos. Los centros están absolutamente desbordados, como el puerto de Mogán a la intemperie. Te lo vamos a contar todo a las 9, hora peninsular, a las 8 de la tarde en Canarias. Y esperamos mensajes, Nek.
Que nos estáis escribiendo y podéis seguir haciéndolo en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp. Escuchamos tus notas de voz, opiniones, lo que quieras contarnos en el 600-544-555 y también te puedes pasar por Instagram, exposito-cope.
Gracias, Mecané.
Adiós.
Llamadme a Lama, porfa. Manolo Lama, Deportes en la Linterna, en 5 minutos.
Mira, a los jovenotes le hemos preguntado que la derrota del Madrid ayer en Valencia es culpa de Zidane o de los futbolistas. Tú eres el primero que vas a votar, Expósito.
Futbolistas.
Muy bien, pues a las 8:30 vamos a ver los resultados finales, venga.
Oye, ¿y tú qué piensas?
Yo de los futbolistas y del que los pone.
Ah, vale, pues... Es lo que tenéis los gallegos de
no,
cabra.
No, al revés. Los gallegos hubieran dicho, hombre, ni de uno ni de otro. Yo digo que de todos.
Vale, venga.
No se salva uno.
Hasta luego, Manolo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Este miércoles.
Día grande, ¿eh?
Desde las 8:15.
¡Comienza! ¡Tiempo de juego!
Disfruta de España en tiempo de juego.
¡Salta España, Manolo!
Desde el Johan Cruyff Arena, Países Bajos, España.
Bueno, pues ya está ahí la selección española y están todos uniformados.
Partido amistoso.
¿Que quiere rematar alguno de las llegadas de los españoles?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? En Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma... les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. balduero en casa.com.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna. Este año el Madrid va a dar muchas horas de radio, me parece a mí. Hola Lama, todo tuyo.
Muy buenas, Expósito. Hay que decir que de quien vamos a hablar es un chaval que tiene 18 años, que es uno de los pichichis de la Liga Española, que ha cautivado no solamente a los seguidores del Barça, sino también a los amantes del fútbol, que ya es internacional y que el chaval estaba triunfando y viviendo auténticamente un momento de felicidad. Él era Ansu Fati.
La verdad que es un sueño, ¿no?, de cualquier chico de la Masía desde el primer día que llega. Estoy muy, muy feliz. Es un reto cada temporada aquí en el Barça y la verdad que estoy muy, muy ilusionado por superar cada uno de ellos.
Bueno, pues a partir de ahora Ansu Fati tiene un nuevo reto, porque esta mañana Elena Condis, tras la fractura de menisco del pasado sábado, ha sido intervenido quirúrgicamente.
Así es, y la intervención a cargo del doctor Cugat ha salido satisfactoriamente, según el comunicado del Barça. Finalmente se le ha salvado el menisco a Ansu Fati. Se ha optado por practicarle una sutura del menisco interno de la rodilla izquierda. Es una recuperación más larga, sí, el tiempo de baja es de 4 meses, pero menos agresiva. Se evita extirpar el menisco y secuelas en un futuro.
A partir de ahora, 4 meses, y la gente del Barça se echa las manos a la cabeza y empieza a calcular, porque Oliveros, ¿qué se pierde Ansu Fati?
Pues unos 30 partidos, Manolo. 4 meses, nos vamos al 9 de marzo en puertas de la vuelta de los octavos de final de la Copa de Europa y hacia la jornada 26 o 27 de Liga. Ansu Fati se va a perder 17 jornadas de Liga, la Supercopa de España 1 o 2 partidos, entre 1 y 5 partidos de Copa del Rey si el Barça llegara a jugar las semifinales, 3 partidos con la selección española, 3 partidos de la fase de grupos de la Copa de Europa y la ida de unos hipotéticos octavos de final. En definitiva, entre 26 y 31 partidos.
En definitiva, que se pierde el chaval media temporada y a partir de estos momentos se vuelve a abrir esa pregunta. Bayori, ¿fichará alguien el FC Barcelona en ese mercado invierno que está a la vuelta de la esquina?
Le gustaría fichar, con o sin lesión de Ansu Fati, reforzar la delantera es uno de los temas que quedó pendientes del pasado mercado de verano, aunque aquí todo va a depender de la situación económica. Ha advertido Carles Tusquets, el presidente de la gestora, que para comprar es necesario vender. Koeman no esconde que su apuesta es Memphis Depay. El delantero del Olympique de Lyon, al ser preguntado sobre su continuidad en el equipo francés, ha dicho que no puede prometer que esté en el Olympique hasta final de temporada.
Pero hay que ser directo, Ricardo Rossetti. ¿Está obligado el Barça, después de lo que le ha pasado a Ansu Fati, a fichar?
Sí, ya me parecía necesario sin la lesión de Ansu Fati, Manolo. Sabiendo que se va a perder al menos 4 meses de competición, creo que es imprescindible. Es que no hay más que ver sus números y su participación en los goles, porque ya no es que los marque, que los marca. Es el peligro que genera. Estaba siendo el mejor arma en la izquierda, pero también como delantero centro. Es cierto que va a volver Coutinho, que Pedri está jugando más de lo previsto, que está Messi, pero es que por número de efectivos y por necesidad de futbolistas con gol, sin Ansu Fati el Barça está obligado a fichar. Bueno, si lo veo posible, esto es algo completamente diferente ya.
Bueno, la cuestión es que hoy no es un buen día, sobre todo para los chavales jóvenes. 4 meses de Ansu Fati y nos hemos despertado con una noticia sorprendente. ¿Qué tiene el pajarito Valverde? ¿Qué tiene el uruguayo del Madrid, Arantxa Rodríguez?
Pues una pena, una mala noticia para el Real Madrid, sobre todo para Zidane, porque hoy ha conocido que Fede Valverde sufre una fisura en la espina tibial posterior de su pierna derecha, provocada por una dura entrada de Denis Cheryshev. Esto significa, Manolo, traducido en cristiano, que el centrocampista uruguayo estará de baja como mínimo 1 mes.
Fíjense, cuando ahora el Madrid también se va a jugar el pase a la siguiente ronda de la Champions, cuando está jugándose media liga, Valverde 1 mes. Pero hay más preocupación, porque Melchor Ruiz, ayer vimos a Karim Benzema que se retiraba lesionado. Sí, ¿sabemos qué tiene el francés?
Sí, sí. Bueno, en principio ha quedado en un susto. Se retiraba con molestias ese aductor de la pierna izquierda en la segunda parte. Recordemos que en la primera había marcado. Se encendían todas las alarmas. Hoy ha remitido el dolor y mañana se le practicarán unas pruebas para comprobar definitivamente que se trata solo, en principio, de una sobrecarga o unas molestias en ese aductor izquierdo.
Bueno, hay que decir que esto solamente es una de las muchas preocupaciones que tiene el Madrid, porque la gran preocupación es la imagen que ayer dio en Mestalla.
Un día eres tú la que dice:
¡ay, que no, mamá, que no hace falta!
Y al siguiente:
¡llévate una rebequita, por si refresca!
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia.
Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
Venga, cojan el dedo índice y señalen, sí, sí, acusen, porque en el Real Madrid eso es lo que están haciendo los madridistas, es lo que está haciendo la prensa y es lo que hace la gente del fútbol. Acusar a alguien por la derrota de ayer. El que se lleva prácticamente la mayoría de las papeletas es Francisco Alarconisco. ¿De qué se le acusa a Munilla?
Bueno, vaya por delante Manolo, que no fue especialmente malo el partido de Isco. Se mostró y participó. Lo que pasa es que el problema es que se espera mucho más de él. Su figura termina siendo intrascendente, no desequilibra, no marca diferencias con su magia de antaño y abusa del juego horizontal. Sigue sumando partidos sin aprovechar las oportunidades desde la temporada pasada, pero Zidane quiere tenerle implicado y ayer volvió a sacar la cara por él.
Sí, pero luego podemos buscar mil cosas, ¿sabes? Y cada uno puede opinar y metemos a los jugadores, están todos del Real Madrid, juegan y ya está. Lo ha intentado, lo ha hecho bien como todos, él ha corrido, intenta y no... De todas formas es de todo luego, al final, ¿sabes? Cuando se pierde todos y cuando se gana todos.
Bueno, el segundo de la lista de los acusados es Marcelo. Al brasileño, ¿cuáles son los cargos?
Lleva sembrando dudas Marcelo ya desde la temporada pasada y eso que ayer tampoco fue su peor día. Lo que pasa es que casi siempre le falta fuelle, le cuesta recuperar la posición. Ayer incluso casi ni se movió para defender en el rechace del primer penalti. Cuando ataca apenas hay desborde, abusa de centros intrascendentes y Pedro Martí Manolo da un dato demoledor. Marcelo ha sido titular en las 9 derrotas ligueras de Zidane desde su regreso. El vestuario, de todos modos, públicamente defiende las rotaciones, como hizo ayer Courtois.
No, yo creo que al final el míster, su filosofía es que somos 25 y pueden jugar los 25 y sabemos que cambiamos o solemos cambiar el fin de semana o entre semana porque hay muchos partidos y la temporada es larga, no creo que fue eso.
Pero claro, Isco juega y Marcelo juega porque hay un entrenador que quiere que jueguen. Por eso también Arauz no se va de rosita a Zidane en las acusaciones.
Claro que no, la principal crítica hacia Zidane es su decisión de alinear a los jugadores que no están en forma, como es el caso de Marcelo y de Isco. Además, se le achaca que haga rotaciones en partidos importantes como el de ayer ante el Valencia, más aún con las bajas de Hazard y Casemiro por COVID-19. También se le echa en cara que el equipo haya vuelto a ser muy frágil en defensa tras la buena liga de la temporada pasada. Y anoche, en Mestalla, el francés asumió todas las culpas de la derrota.
El máximo responsable, sí, soy, claro que soy yo, porque tengo que buscar soluciones dentro de un partido y bueno, no hemos cambiado las cosas después de los goles que nos metieron.
Claro, pero la pregunta entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De los futbolistas, de algunos pesos pesados o del entrenador? Tú, Tomás Guas, lo tienes, me parece que claro, ¿no?
Querido Manolo, sin Casemiro no somos nada. Esto de los jugadores, hombre, que el entrenador tiene que ver, coño, es el que elige. Claro que tiene la culpa Zidane, no la va a tener Shevchenko, ¿no? Pero, hijo mío, aquí hay jugadores del Madrid hoy que no están, no para el Madrid, ni para la primera división, si me apuras.
O sea, que toma igual lo que dices, es que los que juegan son los jugadores y esos son los que ganan y pierden. Me parece a mí que tu hermano, Poli Rincón, el de Menorca no está muy de acuerdo contigo, ¿no?
El Dentón no está claro, ¿no?
El Dentón está clarísimo, Guas. Mira, si lo dice el propio entrenador, que esto es lo bueno que tiene Zidane. A ver, el único culpable y responsable es él. ¿Pero por qué?
Porque a la frontera con él.
No, es que él hace las alineaciones. Él quita y pone a los jugadores. Es el que los entrena, el que sabe cómo están, el que sabe si están bien físicamente, mentalmente. El que hace los cambios en los partidos. Que, por cierto, a mí no me gusta absolutamente nada, pero bueno, los hace. Y el equipo como un equipo como el Madrid, ¿tú crees que puede recibir 14 goles en 7 partidos? No, hombre,
poco,
no.
Me parece
el
poco.
Culpable único, dicho por el irreconocido, es Zinedine Zidane.
Bueno, Pascual, la gente que está con Guas, que considera que la culpa es de los futbolistas, o con Poli, que señala a Zinedine Zidane.
Pues Manolo, el 64% de los oyentes que han pasado por Deportes Cope están con Poli Rincón, ya que considera que la culpa es de Zidane, mientras que el 36% restante están con Tomás Guas y piensa que la culpa de la derrota del Valdiz en Valencia es culpa de los jugadores.
Pero prepárense, porque también hay algunos que piensan que el Madrid ayer perdió por el VAR y el árbitro.
Comienzan las semifinales de Idol Kids.
Wow.
El espectáculo aumenta.
Te has superado.
El talento se desborda.
Has estado maravillosa, ¿no? Lo siguiente.
Las emociones no paran.
Impresionante. Wow.
Idol Kids, primera semifinal. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Bueno, a ver, son tres preguntas muy facilitas para el arbitraje de Gil Manzano y de Iglesia Villanueva, que estaba en el bar. La primera, ¿hizo bien el extremeño de mandar repetir el penalti porque habían entrado Yunus y Lucas Vázquez, Pedro?
Pues claro que hizo bien, pero dentro de la verbena que se está convirtiendo tirar un penalti ahora en el fútbol. Pero que la gente está encantada con esta verbena, pues sigamos.
Pedro Martín, ¿hubo falta previa a Asensio en lo que supuso el segundo gol del Valencia?
Sí, hay una falta previa, evidentemente. Luego ya la jugada continúa y como 20 segundos después se marca el gol.
¿Debería haberlo revisado el VAR? ¿Debería haber tirado para atrás y ver la falta o no?
Pues digamos que según están las normas, sí. Pero como hacen lo que quieren, pues no pararon.
Y por último, ¿es penalti de Marcelo a Maxi o es Maxi el que le pega la patada a Marcelo?
Cuando un delantero impide que el defensa juegue la pelota interrumpiendo la acción defensiva sin tener opción de jugar la pelota, es falta del delantero, no del defensa.
O sea que para ti ayer no hubo penalti. Y para Melchor Ruiz, ¿qué es lo que dice el estamento directivo del Real Madrid sobre el arbitraje y el VAR de ayer?
Bueno, Manolo, el Real Madrid no quiere buscar excusas en la derrota de ayer, pero sí lamenta esas dos acciones que resaltaba ahora mismo Pedrito. Esa falta sobre Asensio, que luego dio lugar al 2-1 ese gol de propia puerta de Varane, y dos, el penalti que se le pita a Marcelo, que evidentemente entienden que es falta del delantero. Son dos momentos claves que marcaron sin duda, como dice Emilio Butragueño, el resultado final.
Cuando Álvaro interviene, también entendemos que probablemente tiene que ver toda la jugada, porque el Valencia recupera la pelota y de manera inmediata la prolongación de la jugada lleva al gol. Entonces entendemos que probablemente hay que revisar toda la jugada, no la última parte de la jugada, ¿no?
Bueno, hay que decir que Zinedine Zidane, el futbolista del Real Madrid, ayer no quisieron hablar ni del árbitro ni del VAR. Pero, por ejemplo, ¿cómo se ve el arbitraje desde Valencia, Segarra? ¿Allí cómo se vio lo de Gil Manzano? Porque se le temía al extremeño.
En Valencia, Manolo, se habla bastante más de la goleada, no tanto de la polémica. Bastantes líos ya ha habido por aquí. Aunque eso sí, por ejemplo, el diario Superdeporte publica hoy una gran foto de Soler y de Rasic en portada bajo el titular, atención, ja, 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 ja. Cuatro veces como los goles del Valencia. Javi Gracia, ajeno al debate, decía que si los penaltis son, lo que hay que hacer es pitarlos.
No lo sé, yo he visto las jugadas porque las repetían, ha venido a verlas al lado mío y me han parecido bastante claras, no lo sé.
Bueno,
las manos creo
ya
que
saben que el Valencia
claras.
Temía mucho a Gil Manzano y durante toda la semana dijo Gil Manzano, Gil Manzano, Gil Manzano. En el Barça dicen que el VAR está contra el equipo blaugrana. Después de lo visto ayer, ¿en el Barcelona han cambiado su idea o siguen con la misma, Víctor Navarro?
En la ciudad condal consideran que Gil Manzano no cometió ningún error anoche, ni tampoco Iglesias Villanueva desde el VAR. El arbitraje de Mestalla se ve igual que el que reciben el resto de clubes de la Liga Española y algunos aseguran que al Real Madrid le devolvieron los penaltis no pitados anteriormente. Además, la prensa de Barcelona destaca el cambio de discurso del Madrid porque dicen, hablan del VAR dependiendo del resultado.
Bueno, ahora nos vamos a Radio Marca. David Sánchez, el inventor de la famosa palabra de bar de bebas. Después de lo de ayer, esto ya se ha acabado, ¿no?
Por supuesto que no se ha acabado con el tema de bar de bebas. Hasta que no le piten tres penaltis en contra en el feudo madridista, no hablaremos de que finalizó y finiquitó el efecto bar de bebas. No, en serio, ¿de qué se queja el madridismo? ¿Eran penalti o no? Sí. ¿Se tienen que pitar o no? Sí. No entiendo dónde está la polémica, salvo que la polémica sea que se han pitado tres penaltis que, reglamento en mano, se tienen que pitar siempre. Vamos a ver el próximo fin de semana, la próxima jornada, porque después de esto metemos lo peor en Valdebebas con el bar de bebas.
Bueno, pero yo metemos lo mejor, porque ahora llega el Héroe Merlín y Gema Santos.
Claro que es lo mejor, Manolo, sobre todo para todos aquellos que ahora mismo están destemplados en casa, que no sé si se han dado cuenta que ya ha llegado el frío, pensando en el medio ambiente y pensando en su bolsillo, tienen que ir sí o sí al Leroy Merlin, como dices, para encontrar sus increíbles estufas de pellet y leña. Una solución ecológica, sostenible y todo un ahorro. Ve corriendo a tu tienda Leroy Merlin, compra online en su web o por teléfono en el 910 49 99 99. Descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio en Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Bueno, evidentemente el equipo de la jornada, por todo lo que estamos hablando, es el Valencia, que ganó 4-1. Se da la primera alegría de la temporada, Rafa Villarejo.
Sí, hacía tiempo que el valencianismo no dormía a pierna suelta como lo hizo anoche. Demasiadas malas noticias en torno al club bien merecían una goleada al Madrid. Protagonista directo de esa felicidad fue Carlos Soler. Lanzó hasta cuatro penaltis. Hizo un hat-trick para la historia. Anoche, en tiempo de juego con Juanma Castaño, le preguntaba a Juanma, ¿qué te pone más, ganarle al Madrid o al Barça?
Me pone el haber metido un hat-trick al Madrid y haber ganado y conseguir tres puntos, la verdad. Ahora mismo no pienso en eso. Me decían, de que se lo dejara tirar a otro, que se iba a quedar el portero en el medio, que ya me conocían, qué tal. Bueno, al final es un poco un juego entre todos y por suerte salió.
Soler, Gallá, Jaume, Yunus, chavales de la cantera. Por eso Fermín Rodríguez, lo de ayer, ¿cómo lo debemos calificar? ¿Como una hambrada de estos chavales o como un milagro?
Sinceramente, lo milagroso fue que le pitaran tres penaltis en contra al Madrid en el mismo partido. Eso sí que fue milagroso. Y hombrada también, por supuesto, para ganarle al Madrid. El Valencia, que está debilitado, que está sufriendo, fue capaz de, como el día del Getafe, guiado por Gallá, por Carlos Soler, de darlo todo, de luchar contra el destino y sacar tres puntos importantísimos. Hay luz al final del túnel. Va a ser muy complicado, pero con futbolistas así de implicados, el valencianismo por lo menos entiende que hay esperanza.
Todos los aplausos se los lleva el Valencia, pero hay tres equipos que han demostrado en esta jornada que la pueden liar. La Real lleva muchas semanas siendo líder, una más, Marco Antonio Sande.
Sí, y lo lleva con humildad, con orgullo. Son las palabras que más está utilizando Imanol Aguacil, elegido mejor entrenador del mes de octubre por la Liga. Trono en lo más alto del campeonato, equipo máximo goleador, menos goleado, el pichichi del torneo, pero también con pena, Manolo, porque las gradas están vacías. Imanol quiere mantenerse entre los titanes de la Liga, pero advierte, prohibido patinar.
Partido de Valencia, el partido de Nápoles, se nos escaparon 6 puntos y son cosas que a un equipo grande pues no le puede pasar, y si queremos estar con los grandes, esos partidos se han de sacarlos. Entonces, con toda la humildad del mundo, pero con toda la ambición.
Bueno, es líder la Real, pero ojito que segundo es el Villarreal, el submarino de Unai Emery, que Juan igual, atención, le vemos peleando por la Liga.
Pues de momento no, Manolo. El Villarreal sabe que su lucha no es esa, no es la Liga. En el club reconocen que hay plantillas más potentes y que su objetivo no es otro que luchar por entrar en Europa, a pesar de que el gran comienzo de Liga invita a soñar con cualquier cosa.
Si todos los equipos se pusieran al día, es decir, si todos jugaran los partidos aplazados y todos los ganaran, sería el Atlético de Madrid líder. Antonio Ruiz, ¿el Atleti se ve como candidato al título?
Bueno, está pulverizando todos los récords el equipo del Cholo Simeone, pero dentro del vestuario ni el propio jefe, Diego Pablo Simeone, contempla ahora mismo esa posibilidad. Sigue partido a partido.
Nosotros vivimos del partido a partido y no vamos a salir de esa línea. Sabemos que el fútbol es muy cambiante, el fútbol son momentos y nosotros tenemos que agarrarnos del día de hoy y centrarnos en partido a partido, ir buscando el seguir creciendo como equipo.
Vamos ya con algo que les interesa a ustedes, los entrenadores.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, les cuento que nuestros compañeros de COPE Vigo han adelantado que el Celta, que está en una situación complicada, se interesa por Mandzukic, el que fue delantero del Atlético de Madrid y de la Juventus, que está sin equipo tras pasar por Qatar. Pero la noticia, Antonio Estévez, es que ha sido destituido Óscar y que el Celta ya tiene sustituto.
Efectivamente, a falta de confirmación oficial, será un exjugador del equipo vigués, el argentino Eduardo Coudet, actual máximo responsable técnico del Internacional de Porto Alegre. Firmaría por lo que resta de temporada y la siguiente, y únicamente falta que resuelva su contrato con el equipo brasileiro con el que estaba vinculado hasta diciembre del próximo año.
Garitano Peña, el entrenador del Atleti, está en el alambre.
Sí, cada vez más cuestionado por la afición y por la opinión pública. En el seno del club rojiblanco no hay una postura unánime respecto a su futuro. Un sector, con el presidente Aitor Elizegui a la cabeza, es partidario de conceder a Garitano margen, por lo menos hasta el partido del Betis. Otras voces apuestan por aprovechar el parón para proceder al relevo, aunque no se ponen de acuerdo en la mejor alternativa. En resumen, que la falta de consenso puede conceder un poquito más de crédito a un Garitano que no tiene nada que decir al respecto.
¿Qué le dices a los aficionados que creen que tu proyecto en el Athletic ya debe acabar?
No tengo nada que decir así.
Bueno, ¿hay alguna duda de Paco López al frente del Levante o se empieza a cuestionar, se agarra?
No, Paco López sigue teniendo crédito suficiente a pesar de llevar un triunfo en 8 partidos. Del vestuario sale la palabra autocrítica, de los despachos confianza en el técnico de momento.
Bueno, hay que destacar que Sergio, el entrenador del Valladolid, ha salvado un match ball y que Machín respira después del empate. Pero hablando de entrenadores, ayer Bordalás cambió a Cabá con el minuto 30, El central le pegó un pelotazo y miró a Bordalás con cara desafiante. Y decía esto el técnico del Getafe.
No, bueno, a ningún jugador le gusta que le cambien. La verdad que, bueno, habéis visto la reacción. Estas reacciones pasan a veces en fútbol y, bueno, lo que tenga. Se tratará a nivel interno.
¿Se está tratando ya, Gema Santos? ¿Cómo están las cosas?
Bueno, ayer no pudieron hablar en el vestuario Bordalás y Cavaco, no coincidieron, sabemos, tras el partido. Hoy el equipo ha descansado, pero mañana sí que sí se van a reencontrar, Manolo. Bordalás no lo va a dejar pasar, es un desprecio público muy grave y a otros por mucho menos les ha pasado factura. La única duda es en lo deportivo, menudo marrón, porque se lo ha hecho su central titular. A Bordalás no le convencen ni Chema ni Echeita y deportivamente dejar de contar con Cavaco le pesaría bastante al equipo.
Por cierto, en segunda, Baraja, el entrenador del Zaragoza, también está muy cuestionado y hoy Dani Asenjo, ha caído un nuevo entrenador en segunda, el técnico del Alcorcón.
Sí, Manolo, Mer Hermoso ha sido esta tarde destituido como técnico del Alcorcón. Deja al equipo colista, 6 puntos de la salvación y las 8 derrotas consecutivas han sido su sentencia. Ahora el conjunto alfarero busca técnico, suenan Nacho González y un viejo conocido, Anquela.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero.encasa.com. Balduero, edición limitada.
Bueno, abrimos las puertas del hospital y lo primero que nos tenemos que interesar es por la cantidad de positivos que hay en el Granada, que le hizo viajar a San Sebastián con tan solo 7 jugadores de la primera plantilla. A la última hora, Jorge de la Chica.
Que la plantilla está confinada, con excepción de los que tienen anticuerpos y los jugadores internacionales. Se han marchado estos ya con sus selecciones y este confinamiento se va a prolongar al menos hasta el domingo, día en que serán sometidos a nuevas pruebas PCR. Y noticia de última hora, el Córdoba ha recurrido el partido de Segunda División B, que empató este fin de semana ante el filial El Recreativo, y el motivo es que actuaron jugadores que viajaron a Chipre con el primer equipo y que se consideran deberían haber guardado cuarentena.
Buena noticia de Jorge de la Chica. Ayer vimos a Maxi Gómez que se retiraba cojeando. ¿Qué tiene Villarejo?
Fuerte traumatismo en la rodilla derecha, es baja en la convocatoria de la selección uruguaya.
¿Sabemos, Víctor Fernández, algo de Jesús Navas del Sevilla?
No, de momento no hay parte oficial con respecto a la lesión de Jesús Navas, que ha tenido que parar, lo ha jugado Manolo todo hasta este momento y le va a venir bien el descanso al canterano, que como digo lo ha jugado absolutamente todo desde el pasado verano. En los próximos días conoceremos la gravedad de la lesión.
Habrá que esperar, pero Navas no está con la selección. Hoy una selección que se ha concentrado. ¿Con qué noticias, Miguel Ángel Díaz?
Ya se ha entrenado la selección, Manolo, lo ha hecho con Bellerín y Asensio, que sustituyeron a los lesionados Navas y Ansu Fati. Mañana el equipo viaja a Holanda para jugar amistoso el miércoles. Recordemos que España sigue siendo líder de su grupo con 7 puntos. Esta tarde también se ha presentado el libro Pensando en Fútbol, cuya recaudación se va a destinar a la lucha contra el ELA.
Bueno, nosotros queremos escuchar un mensaje que cada día nos acompaña, el mensaje de Berti y de Gema Santos.
Que nos hace sentir muy seguros, Manolo. La verdad es que es una suerte, como tú dices, de tenerles cada día a nuestro lado, cuidándonos, haciéndonos la vida más sencilla y haciendo que ahorremos un montón de dinero, porque ahora mismo en Berti.es hay un descuentazo del 40% para todos nuestros oyentes en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Un 40% de descuento en el seguro de coche. Entra y compruébalo ya en Berti.es.
Bueno, tenemos que comprobar a quién ha designado Pepe Torrente como el equipo de la jornada.
Pues al Mallorca, 3-0 a la Ponferradina, lleva 10 de los últimos 12 puntos y ya es segundo en ascenso directo.
¿A quién has designado como el hombre que ha pronunciado esa frase que siempre quedará ahí?
Bueno, pues mira, Raúl Gálvez del Castellón, son 6 derrotas seguidas y así de claro se muestra el capitán del equipo en los micrófonos de Gol.
El resultado ahora mismo me da igual, lo que no me da igual la imagen que da el equipo. Nos falta compromiso, nos falta actitud, nos ha faltado saber en qué club jugamos, ¿no? Este club le ha costado mucho estar donde está, hemos tragado mucha mierda, hemos jugado en el barro más bajo que había y ahora que estamos donde estamos no estamos valorando nada, ¿no?
Desde luego que ha hablado claro. También habló sobre el terreno de juego el hombre que has designado como la figura de la jornada.
Y ese es Edgar González del Oviedo. Marcó 2 goles en el 4-0 precisamente ante el Castellón. Son los primeros goles en el fútbol profesional de este centrocampista que está cedido por el Betis.
Y por último, de la jornada Iberdrola, Ana Huertas, ¿qué destacamos?
Pues que se han aplazado 4 partidos de 9 esta jornada. De los que sí se han podido disputar, destacamos la victoria del Real Madrid ante el Eibar y el empate del Atleti contra el Sporting de Huelva. Las rojiblancas ahora mismo son líderes provisionales, pero habiendo jugado 2 partidos más que el Barça.
Tenemos noticia en el golf, y no es precisamente muy positiva.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
No sé cómo lo hizo. Báñalos, prepara los biberones, prepara las cenas y todo eso con el brazo roto.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mapfre Salud, porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Bueno, tenemos una mala noticia que tiene que ver con el mundo del golf y con uno de los mejores jugadores, además español. ¿Qué le pasa a Sergio García, Javi Pascual?
Pues el golfista de Castellón ha confirmado en redes sociales que ha dado positivo por coronavirus. Él empezó a notar picor de garganta y un poco de tos el pasado sábado y al continuar los síntomas ayer domingo decidió hacerse la prueba y el resultado fue positivo, por lo cual se perderá el Máster de Augusta que comienza este jueves.
Hablando de Máster, tenemos la Copa de Maestros que se disputa esta semana. Ángel García con los 8 mejores del mundo.
Y el jueves el sorteo, Manolo. Ya sabes que se dividen en 2 grupos de 4, todos contra todos, los 2 mejores a semifinales. Veremos contra quién le toca a Rafa Nadal. Es el único torneo que le falta de los gordos en su palmarés. Un Rafa Nadal que, por cierto, lleva 790 semanas en el top 10 desde 2005. Nadie tuvo más en toda la historia.
En baloncesto, Pilar Casado, todos los de arriba ganan a la caza del Real Madrid.
Así es, de los 8 primeros ganaron todos los que jugaron. Tenerife, Baskonia y Barça sumaron la 7ª y Manresa la 6ª. Todos a la caza de un Real Madrid que sumó en el derbi la 10ª, lo que le permite mantenerse líder e invicto.
Afortunadamente, el San Pablo Burgos pasa ya página del COVID.
Y tanto, lo hizo batiendo su récord de triples en un partido, 18 en la victoria frente al Valencia Basket en La Fonteta. Mención especial para el antillano Jasiel Rivero, que hizo 25 de los 99 puntos anotados.
Y me querías dar un dato de Sergio Llull.
Un borrón, un menos 12 en la carrera de Sergio, que hizo en el derbi frente al Urbas Fuenlabrada ese menos 12. Tan raro en el que, de hecho, nunca antes había fallado tanto. El 1 de 11 en tiros de campo pesa mucho en un concepto, el de la valoración, que pondera todos los aspectos del juego. Eso sí, en otra herramienta, en el más menos, acabó en positivo, más 2.
Hablamos de ciclismo, hemos dicho adiós a la vuelta, pero hay que hacer balance, Eric Frade. ¿Lo mejor y lo peor de la ronda española?
Pues lo mejor, sin duda, el compromiso con el espectáculo de todos los ciclistas que han hecho que cada día tuviera su historia, han dejado un palmarés espectacular y han dado sentido a todo el trabajo de la organización por una vuelta libre de COVID-19. Y lo peor, pues todo lo que tiene que ver con el COVID-19, la falta de público, que no la ausencia total, que era lo que se pedía, y no te voy a engañar, la sensación de vez en cuando de que en algunos sitios con la que estaba cayendo pintabas bastante poco.
Por cierto, vamos a terminar con una buena noticia que se puede producir el fin de semana. Joan Mir puede ser campeón de MotoGP. Échame las cuentas, Borja González.
Hay un resultado claro, que es el podio. Si Joan Mir termina en el podio, sea tercera, segundo, primero, ya se proclamaría directamente campeón del mundo en esta penúltima carrera del Mundial, que se va a disputar de nuevo en el Ricardo Tormo de Valencia. Faltan dos carreras, 50 puntos en juego, tiene 37 de ventaja sobre Quartararo y Rins, y esto en la matemática general quiere decir que se puede permitir perder hasta 11 puntos respecto a ellos para terminar llevándose el título en la temporada 2020.
Bueno, ya está arrancando la moto Juanma Castaño para el...